Y el gobierno nacional avanza con distintas medidas de ajuste. La reforma tributaria ha sido presentada en el día de ayer en el Congreso Nacional. También hace varios días que circula el borrador de la reforma laboral. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Andrés Aciaín, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos, Andrés. Andrés, ¿ustedes han calculado el impacto de la reducción de aportes patronales en el presupuesto, no? ¿Es así?
Sí, nosotros hicimos un cálculo, porque la implementación de esta baja parece media confusa, ¿no? Aparece como una especie de mínimo no imponible, los salarios por debajo de cierto monto que va a ir subiendo. Básicamente hacia 2022 alcanzaría el máximo, que serían 11.500 pesos de salario de hoy. No pagarían contribuciones patronales al ANSES. Entonces ese tipo de presentación le diría, bueno, ¿cuánto es el impacto de este? Bueno, nosotros hicimos el cálculo a partir del escenario actual, y te diría que es un cálculo de mínima, porque la perspectiva después de la reforma laboral es que básicamente los salarios evolucionen por debajo de los precios, y como esto se actualiza por IPC, lo más probable es que capte cada vez una mayor proporción de salarios, pero más o menos, digamos, este escenario de mínima lo que nos muestra es que esta reducción reduciría lo que es las contribuciones de los patrones al sistema de la seguridad social a la mitad, o sea, dejarían de pagar el 48,1% de las actuales contribuciones. Esta medida afecta el 15% de los ingresos del ANSES, o sea que le genera un agujero muy grande a la seguridad social. Para que tengamos una dimensión de la transferencia de ingresos que implica, es 2,1 puntos del valor agregado de la economía, o sea, de la producción total de la economía, 2 puntos de esa producción, del PBI, salen de los trabajadores y pasarían a los empresarios mediante esta medida. En términos de plata son 172.728 millones de pesos de hoy, ¿no? Entonces es una medida que por su dimensión, creo que todos los otros puntos de la reforma tributaria no llegan a tener el impacto y la dimensión que puede tener esta rebaja de los aportes patronales implícita en ese mínimo no imponible. Creo que este es el dato, por eso yo creo que algunas cosas como el impuesto a la renta financiera es más humo para tratar de confundir en el mes de una reforma regresiva. Imagínate que los antecedentes que tenemos de rebaja de las contribuciones patronales es Cavallo, cuando la redujo de 32 puntos a 25 en el año 93, y el anterior había sido la dictadura militar, que las había eliminado, ¿no? Después las restableció al funcionar en democracia. Entonces esto te marca un poco el tinte del color y de la línea política ideológica conservadora de esta rebaja de los aportes patronales, y que después está metida en una maraña de otras medidas que para mí son más humo para confundir, más algunas cuestiones actuales de recaudación que lo sustancial. Creo que esto sí va a ser importante, porque estamos hablando de un desfinanciamiento básicamente brutal del sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Le sacan el 15% de los ingresos.
Andrés, y todo esto, según el gobierno, se hace para fomentar la inversión, el empleo. Esta rebaja del 50% en los aportes patronales, ¿genera eso? ¿Generará eso?
Mira, creo que para no hacer muchas teorías, si quieren las podemos hacer también, pero digamos, ejemplo práctico, el antecedente inmediato de esta medida fue el año 93. El desempleo, yo no tengo el dato fresco, pero ponerle que el año 93 andaba en el 12%, debía andar una cosa así, 10%, no paró de subir, ¿sí? Tuvimos picos de 14%, después digamos el 20%, ¿sí? Entonces, cuando se aplicó esta medida en los años 90, fue justamente una década donde no paró de crecer el desempleo y el empleo. Y esto tiene una explicación teórica de por qué no funciona rebajando los aportes patronales contratas más gente. Porque cuando vos rebajás los aportes patronales, en realidad lo que pones en crisis el sistema jubilatorio, y cuando vos después te impacta en una caída de la jubilación, en las asignaciones, en las pensiones, porque el financie, lo que empieza a caer es el consumo, porque el jubilado, el pensionado, y con una asignación, empieza a perder, a no percibir, digamos, plenamente su derecho y empieza a tener menos plata para consumir. Y esto es un ritmo interno y termina después generando una caída del nivel de actividad de empleo en vez de una mejora del empleo, ¿no? Todas las medidas están pensadas desde una óptica chiquitita, empresario en tu fábrica que dice, quiero pagar menos aporte, quiero pagar menos impuestos, quiero pagar menos contribuciones, ¿no? Bueno, pero lo que no tiene en cuenta es que la economía nacional funciona diferente que la economía chiquita de un empresario, porque a un empresario individual le conviene pagar menos salario, menos aporte, menos impuestos. Ahora, cuando todos los empresarios hacen eso a la vez, lo que termina es el ingreso de los trabajadores, el ingreso de los jubilados, el ingreso de los pensionados, la capacidad del Estado de hacer obra, y eso después termina reduciendo el nivel de demanda, porque el laburante que ahora cobra menos por la reforma laboral consume menos, el jubilado que ahora no va a acceder a una jubilación plena porque se financia el ANSES consume menos, y esto después termina haciendo que las empresas vendan menos y contraten menos gente, ¿no? El pequeño supuesto del empresario individual de que bajando los costos va a mejorar su rentabilidad, no tiene en cuenta que cuando pasamos de una empresa individual a una economía nacional, los costos del otro lado del mostrador son ingresos. Y bajando los ingresos termina bajando la clientela, las rentas, la producción y el empleo.
Andrés, la última. ¿Estas medidas son reversibles?
Sí, todo es reversible en la vida, pero son muy difíciles de revertir. Pensá que ya rebaja el año 93 las construcciones patronales, se mantuvo. Yo creo que lo que están en juego acá en estas reformas, más con el voto del Congreso, son cosas muy estructurales que después son difíciles de revertir. Todo es revertible, pero es difícil, ¿no? Para un lado y para el otro. Cuando se puso el aguinaldo, cuando se puso la indemnización, cuando se puso la hora extra, fíjate que pasaron gobiernos de distintos signos políticos, ideológicos, y se mantuvieron muchos de sus derechos. Ahora, cuando vos lo sacás, pasa lo mismo, ¿no? Después vienen gobiernos incluso progresistas, todo otro, y por ahí no tienen la fuerza política y social para restaurar estos derechos históricos que se pierden mediante ese tipo de reformas.
Andrés, gracias por el contacto con Farco, ¿eh?
No, por nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Andrés Aciaín, economista del Centro de Estudios Escalabrín Ortiz.